Está con nosotros la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quien ayer fue enfrentó una interpelación, la última de las cuatro que ministros de Estado tuvieron que enfrentar en la Cámara de Diputados. Ministra Schmidt, muy buenos días, gracias por estar aquí.
Buenos días, Matías. Consuelo, ahí.
Bienvenida, ministra.
En línea.
Bueno, la experiencia de ayer, la primera experiencia que le toca de una situación como esta, que si bien es una herramienta constitucional, algunos la ven dentro del marco de una política de hacer oposición, que es friccionar las relaciones, tensarla. ¿Usted lo vivió como una interpelación propia de su ministerio o la vio como un intento de ponerle un obstáculo a su forma de o a su trabajo habitual? ¿Cómo sintió el espíritu de la interpelación?
No, la interpelación fue hecha en una buena forma, creo que fue una buena oportunidad para poder justamente informar a la ciudadanía de temática que hacen relación con el Ministerio del Medio Ambiente, que se suma desgraciadamente a una situación hoy día en el Congreso compleja. La verdad es que no es algo que ayude a avanzar en leyes que son urgente el hecho de que se estén todos los días interpelando ministro, más allá que creo que la interpelación realizada a mi persona permitió aclarar y entregar información muy relevante.
¿Consuelo?
Sí, estaba pensando si considero que era muy larga. Estaba leyendo que duró como 3 horas y media, esperaba que fuera más breve.
No, bueno, más allá, uno cuando está ahí, la verdad es que quiere tener la posibilidad de responder todas las consultas que se hagan. Fue una interpelación larga, pero yo creo que cumplió con todos los requisitos de una buena interpelación.
Lo que más ha destacado la prensa hoy día es el perdón que pidió usted a las familias que viven en las llamadas zonas de sacrificio. Sin embargo, usted plantea, bueno, esto es algo que viene sucediendo hace décadas, hace más de 50 años. Y en ese sentido, ¿usted cómo interpreta la responsabilidad de un gobierno en particular versus una responsabilidad histórica del Estado? Y al final, ¿eso cómo se resuelve? Porque si es culpa del Estado y no de un gobierno en particular, ¿quién se hace cargo de la situación de esas familias?
Bueno, el Estado tiene que hacerse cargo justamente de la situación. La zona de sacrificio es una realidad que vivimos en el mundo entero. De hecho, en Europa se llaman zonas de transición, y porque implican justamente que se han generado una alta convergencia industrial en determinada zona, que se han desarrollado en base a tecnologías que han contaminado y que necesitan transitar, porque todos, ¿verdad?, necesitan tener energía, todos necesitamos tener las distintas actividades laborales, industriales, pero sin que estas contaminen. Hoy día, en estas zonas de transición en el mundo, muchas que tienen que ver con la transición que estamos haciendo a energías limpias, cerrando las plantas a carbón, adquiriendo las nuevas tecnologías, la forma de acabar con las zonas de sacrificio justamente es con una normativa que sea exigente. El gobierno pasado del presidente Piñera fue el primero que tomó acciones al respecto. Yo quiero decir, porque esto parece que fuera quien hizo más, quien hizo menos. Desgraciadamente, se ha hecho poco en nuestro país en tener una normativa ambiental que esté a la altura y que responda a los cambios tecnológicos que hoy día permiten producir sin generar niveles de contaminación. Y se generó en el año 2011 la primera vez una norma para las termoeléctricas, y después en el 2013 una norma para las fundiciones que permitió generar un cambio muy importante en los niveles de tecnología que aplican las empresas para descontaminar esa zona. Ahora nosotros nos tocó enfrentar justamente la crisis en Concón, Quintero y Puchuncaví, y logramos, gracias a esa crisis, generar los acuerdos para impulsar normativa mucho más exigente, y pusimos una norma que había sido imposible alcanzar. Yo quiero decir eso, que se quedaron sin la firma de todos los ministros en el gobierno pasado, tener una norma de dióxido de azufre, y no solamente una norma de dióxido de azufre, sino que una norma horaria que permitiera reaccionar apenas una hora si subieran los niveles. Eso se logró en este gobierno y se permitió poner esta norma al nivel de la Unión Europea, o sea, una norma muy exigente que está requiriendo...
En un pequeño paréntesis, sí. si está satisfecha en cómo ha llevado adelante la justicia el caso de la contaminación ahí del año pasado y digamos la teoría de que esto venía de este barco de crudo de Irán y de cómo se hicieron esos trasvasijes en Talcahuano y luego en la zona de Quintero.
Bueno, dos cosas. Uno, primero tenemos que hacernos cargo, porque siempre tenemos que hacemos cargo hoy día, ¿verdad? La normativa que se puso para la zona de sacrificio y que son normativas para todo el país, porque esto no solamente sucede en Concón, Quintero, Buchuncaví, hay muchas zonas en nuestro país que tienen esta situación, ha permitido justamente disminuir los niveles de contaminación de la zona en un 58% en un año y establecer un plan que en 3 años permite descontaminar la zona. Eso es tremendamente importante. No es lo rápido que uno quisiera, porque, y toda la razón, lo que yo hablaba, las personas tienen mucha desconfianza. ¿Por qué? Porque han pasado muchos años y justamente ellos no han visto una respuesta. Y por eso el perdón a las zonas de sacrificio, porque el perdón lo tenemos que hacer como el aparato público. El Estado, ¿verdad?, de Chile no ha sido suficientemente rápido y no ha tomado normativa que haya permitido esta transición que sea de forma más rápida. Hoy se está haciendo esto, estas normas obligan a las empresas a aplicar las mejores tecnologías existentes y justamente también permiten que las familias puedan seguir viviendo en una zona, que no las tengan que sacar de la zona donde formaron a su familia, pero que estas zonas estén descontaminadas. Y eso es lo que necesitamos hacer. En relación a la temática de la justicia, bueno, claramente en una zona donde hay empresas que están unas al lado de la otra, donde se produjo un evento que no deja una huella, porque es un evento que se produce una emisión al aire, que después se la lleva el viento, es muy difícil de determinar exactamente cuál de todas las 17 compañías que están en la zona fue la que produjo el problema y cómo se produjo. Por lo tanto, la investigación está en manos de la justicia, tienen todos los antecedentes, se han hecho millones de peritajes, de estudios, etcétera, y esperamos que puedan entregar una solución, pero claramente entendemos que es muy difícil. Lo importante es dos cosas. Uno, que se tomen todas las medidas y las herramientas que tiene el Estado de Chile para que situaciones como estas no se vuelvan a producir. Las empresas.
Pero para usted, su convencimiento sigue siendo que fue ENAP.
No, nosotros lo que hicimos es en base a todos los antecedentes y las herramientas que tiene el Estado de Chile. Primero, cuando se encontraron antecedentes de que habían empresas que estaban incumpliendo su RCA, su resolución de calificación ambiental, como en el caso de ENAP, y que ese incumplimiento podía estar generando los episodios de contaminación, se suspende inmediatamente de manera preventiva todas las actividades que pudiese estar produciendo esto. Y eso se hizo de manera inmediata. Segundo, se realizan las fiscalizaciones en la zona y las investigaciones para ver si esto efectivamente podía estar contribuyendo y se levantan cargos a las empresas por este incumplimiento de la RCA, que también se hizo y lo hizo la Superintendencia de Medio Ambiente, para establecer si hay responsabilidades penales en esto y si esto tuvo y efectivamente una causa directa en la contaminación, están los tribunales de justicia y el proceso está en esas manos en el momento.
Ministro Schmidt, este plan de descarbonización de 2040 que se ha puesto el gobierno, ayer me parece que fue el mismo diputado Félix González, el que es su interpelador. Yo no vi la interpelación, he leído, no la pude ver directamente. No sé si fue en ese contexto o en declaraciones posteriores que habló de que es imposible esperar 20 años más, que se van a poner de acuerdo con otros parlamentarios y con autoridades locales para tratar de hacer esto lo más rápido posible, que hay centrales térmicas que a carbón, que tienen que salir ahora ya pronto de circulación o de funcionamiento. ¿Eso es posible? ¿O se lo pregunto, ¿es posible acelerar más aún este plan de descarbonización?
Bueno, primero, claramente aquí hay una acción concreta que ha tomado el Estado de Chile, que es sacar las centrales a carbón del país. Chile tiene una dependencia de un 40% de su matriz energética dependiendo del carbón. Por lo tanto, más allá de que uno quiera hacerlo y hacerlo de manera inmediata, tiene que hacerlo de una manera responsable. Y eso implica no solamente, de manera, primero, que no nos quedemos a ciegas, porque las podemos cerrar mañana, pero después, cómo nos abastecemos de energía. Y segundo, que cerrarla termine generando un problema mayor en dos aspectos. Primero, porque si no tenemos cómo abastecernos de energía, vamos a tener que conectarnos a las centrales de petróleo, dice el que más contaminante que el carbón. Por tanto, podemos, con las mejores intenciones, terminar peor que la enfermedad. Y después, y como todo el mundo conoce, se generan estos periodos de transición en cómo hacemos ese cierre para ir conectando, generando las líneas de transmisión, además de dar solución laboral a las personas. Ahora, nosotros tenemos un contrato firmado con las empresas que establece la obligación de cerrar a más tardar el año 2040 todas las centrales a carbón. Este contrato establece la fecha de cierre, primero, ¿verdad?, de las primeras de todas las centrales hasta el 2024. Esa cierre del 2024 además se aceleró, porque nuestro objetivo es acelerarlo lo más posible, y estamos avanzando, ¿verdad?, y estamos cerrando ya, no solamente hemos cerrado ya cuatro de esas centrales, estamos acelerando este proceso, y este año vamos a cerrar la central de Ventana, y estamos avanzando más rápido que el acuerdo que fue firmado y que es obligatorio para las empresas. Y vamos a seguir haciendo todo el esfuerzo para acelerar más ese proceso, pero nuevamente de manera responsable, para que no terminemos generando una situación que es grave para el país.
Pero ahí ha habido varias críticas. Una de ellas es que, por ejemplo, en el tema del pago por potencia, ustedes en cierta forma están compensando a las compañías, a las carboneras que están cerrando. Creo que básicamente hay temas contractuales que llevan a obligan a ello, pero hay, ayer se deslizó una crítica respecto a eso. Y lo otro es un tema práctico, y que es que en la medida que haya más proyectos de proyectos renovables no convencionales, el precio va a seguir cayendo y finalmente las carboneras en algún minuto van a quedar fuera por precio.
Bueno, dos cosas ahí. Primero, la crítica de señalar que hoy esto sería un acuerdo voluntario, por lo tanto las empresas no estarían obligadas a cumplirlo. Sí, yo quiero señalarlo claramente, que lo que fue voluntario era si se firmaba o no justamente esta obligación. Una vez que ya está firmado, es obligatorio, por lo tanto las empresas están obligadas a cumplirlo. Segundo, dado que estas empresas deberán obligatoriamente cerrar estas centrales a carbón, tienen el derecho a tener una indemnización. Eso es lo que ha sucedido en todas partes del mundo. El único país del mundo que ha hecho un plan de cierre tan ambicioso como ha hecho Chile, que lo hizo al 2038 teniendo una dependencia del carbón similar, es Alemania, y tuvo que pagarle a las empresas 40.000 millones de euros por justamente expropiar o sacarle, ¿verdad?, una inversión, comprar los contratos. Bueno, esa situación. En Chile esto se hace, este acuerdo obligatorio para cerrar todas las centrales a carbón, sin que el Estado de Chile le pague un peso a las empresas. Y eso tenemos que reconocerlo, porque eso sería plata de todos los chilenos y los chilenas, que en vez de destinarlo a las múltiples urgencias, tendríamos que haberlo hecho pagando a las empresas. Por lo tanto, cuando uno dice nuevamente, oye, nosotros queremos acelerar, cerrar las mañanas, tiene que ser responsable de cómo hacerlo y qué cumplimiento tiene que dar a las responsabilidades del Estado de Chile, y por eso el valor que tiene justamente el contrato obligatorio que el Estado ha firmado con las empresas para descarbonizar y cerrar todas nuestras centrales a carbón.
Ministra, nos queda un minuto, pero también el comillas, fracaso de la COP. Se planteó ayer así, como el fracaso de la COP. ¿Fracasó Chile en la COP?
Bueno, yo claramente, como lo señalé ayer, nosotros tenemos que entender una cosa que es prioritaria. La COP, que es un proceso que tiene estas cumbres que se realizan anualmente en los distintos continentes y que correspondía a América Latina y el Caribe, se realiza en un momento donde Brasil, que era ser el país anfitrión, llega un nuevo gobierno que no cree en el cambio climático, es negacionista, y por lo tanto decide no realizar la COP. Junto con eso se baja Estados Unidos del Acuerdo de París y dice que, ¿verdad?, va a salirse del acuerdo. En ese momento Chile decide tomar una responsabilidad urgente, porque Chile es un país tremendamente vulnerable al cambio climático. Por lo tanto, que el mundo deje de moverse lo afecta de manera especial. En la COP, donde todos los acuerdos deben ser tomados de forma unánime, por consenso unánime entre las partes. Claramente, ¿verdad? Necesitamos avanzar en esta temática. Chile logró 7 de los 8 obligaciones o responsabilidades para la COP 25. No logró la octava, que era muy importante y que las últimas 4 COP se ha tratado de cerrar, que es justamente un acuerdo para establecer un mercado de carbono. Nosotros estamos frustrados con esta situación, compartimos la frustración porque queríamos avanzar, ¿verdad?, con más ambición en un momento que hoy día el mundo exige, porque hoy día tenemos los informes de la ciencia que habla que esta crisis es urgente. Y sentimos y lamentamos que justamente los países, las mayores potencias que producen las emisiones de gases, se resten, ministra, de poder generar este acuerdo. Pero vergüenza, y eso quiero decir, vergüenza no. Vergüenza porque Chile tuvo no solamente la convicción, no solamente el coraje, sino que la voluntad para justamente
Chile,
avanzar.
No fue inocente Chile.
Nosotros tenemos que hacer mucha crítica.
Antes de entrar, ministra, haber dicho, miren, nosotros nos enfrentamos a una dificultad enorme, que es convencer a las grandes potencias, los grandes emisores, a que firmen algo que no han firmado las 4 copas anteriores. Así que vamos a hacer todo lo posible. El tema de expectativas, nuevamente. ¿No estuvo ahí el error?
Yo creo que hay que mirarse y todo hacer una autocrítica profunda. Yo creo que nosotros primero no fuimos capaces de transmitir justamente que estos acuerdos tienen que ser hechos de forma unánime. Y ante la urgencia, ante la emergencia, sobre todo en un momento donde salieron los informes de la ciencia, que no fueron acogidos en la COP 24 y que demostraban justamente que necesitamos avanzar más rápido, no haber transmitido con verdad suficiente claridad que para poder avanzar tenemos que necesitar el consenso de todos, y era muy difícil. Lo que hicimos entonces es ir fuera de los gobiernos y a impulsar la Alianza por la Ambición Climática, trayendo a los gobiernos locales, dado que gobiernos como Estados Unidos, ¿verdad?, se estaban bajando, y otros actores, sumar justamente la carbono neutralidad a los gobiernos locales, las ciudades, consiguiendo que, ¿verdad?, una gran mayoría, más de 400 ciudades de las más importantes del mundo, las 15 regiones y el sector privado, que son los grandes emisores de los gases de efecto invernadero, con más de 800 multinacionales comprometiendo la carbono neutralidad de 4 trillones de dólares justamente para generar acción climática, lograr avanzar más en ambición y comprometer a todos los gobiernos de presentar contribuciones más altas. Sin embargo, hoy día, dado la urgencia, esto no es suficiente y nosotros necesitamos seguir empujando porque dependemos de las grandes potencias del mundo, y a pesar de todas las dificultades, los pequeños países que producimos pocas emisiones, pero que somos los más vulnerables ante el cambio climático, tenemos que unirnos para presionar a las grandes potencias.
Ministra Carolina Schmidt, un millón de gracias por estar esta semana con nosotros.
Gracias a ustedes.
Gracias, ministra.
Buenos días.
Consuelo, Nicolás. Nos vemos. Hasta mañana.
Chao.